Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo y aquí estoy, 5 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que le acaba de sonar el despertador porque ya está activo, ya está activa, y hay que hacer un montón de cosas para que España siga siendo ese gran país que es. Gracias a Eduardo Esteban, gracias también a Capitán Canalla por seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, que es una de las formas de demostrar que los ponedores somos muchos y tenemos mucha fuerza para que España siga funcionando. Somos un programa despertador, somos un programa positivo que deja de lado las noticias chungas y las noticias malas, y como tenemos esperanza, pues nos dedicamos a contar cosas bonitas y agradables para acompañar a toda la audiencia que hace un poquito para que España pues siga creciendo. Comenzamos siempre montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien, y hoy te voy a hablar de un restaurante que está en Dubái y que está vendiendo una hamburguesa por $10,000. Lo has oído bien, una hamburguesa por $10,000. Y lo bueno es que, claro, tiene un fin solidario. El restaurante Le Gourmet ha sacado esta exquisitez con el único objetivo de recaudar fondos que irán destinados a la investigación sobre el cáncer de mama. Y el local, que está junto a la organización Pink Caravan, pues participa activamente en subastas y también en donaciones por todo el mundo con este objetivo. Y fíjate, se han unido en esta ocasión para sacarle rendimiento a uno de los platos más internacionales. En principio sabes perfectamente que una hamburguesa pues no debería costar más de 15 euros. Y es que, claro, no lleva nada del otro mundo. Un poquito de bacon, un poquito de ternera, queso cheddar, y eso sí, una montaña de aderezos y de salsas. Pero claro, cuando sabes que lo que estás haciendo es algo por una buena causa, pues algunos son capaces de pagar lo que sea. Especialmente en Dubái, que precisamente no van muy justos de dinero por aquella zona. Así que desde Poniendo las Calles esperemos que esta iniciativa ayude a recaudar fondos para avanzar en la lucha contra este cáncer. Solamente en España cada año se diagnostican 25.000 casos nuevos, y la investigación es clave para que un día la palabra cáncer pues deje de darnos tanto miedo. Así que nuestro ánimo para que esta acción vaya muy bien. Son las 5 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. No estoy solo, Beatriz Calderón está con nosotros. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, anda que no tenemos que hacer cosas, ¿eh?
Pues sí, va a estar con nosotros Dani Trigo. También vamos a estar en Asia para que nos cuente Pablo Díez cómo se está celebrando ese Día de los Difuntos. Y, por supuesto, estará con nosotros Alfonso García, nuestro motorman.
Es nuestro equipo, nuestra gente. Y también tenemos la información del tiempo con Mar Gómez desde eltiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Comenzamos este martes con relativa calma atmosférica porque, a excepción de algunas lluvias débiles en la costa cantábrica, en el resto vamos a tener un tiempo anticiclónico y con predominio de sol. Las temperaturas bajarán precisamente en el Cantábrico, donde justo tenemos que sacar el paraguas, y también en el norte de Galicia. Subirán, en cambio, en el centro de la península, y es que hoy esperamos máximas de 22 grados en Barcelona, 17 grados en Bilbao, 22 en Madrid y Ourense, y 21 grados en Valencia.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es, doctora en físicas y también meteoróloga, y una aportadora más de energía para poner las calles y que España siga siendo nuestro gran país.
Y vamos ya con las llamadas de los ponedores de calles, que son muy importantes para nosotros porque así nos sentimos menos solos. Hasta ahora, Pulpo, no nos podemos quejar. Estos son algunos ponedores que ya nos han llamado.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Pues bien.
¿Por dónde andas?
Ahora mismo, bien, conduciendo por aquí por Valdemoro.
Uh-huh. ¿Sales de currar o entras?
Entro.
Ajá.
He arrancado a las 3:30 de la mañana. Ahora mismo voy con el coche, como le he dicho a tu compañero, voy con el coche a cargar, a coger el camión que lo tengo en Madrid, que yo vivo en un pueblo de Ciudad Real, en Herencia.
Uh-huh. Qué buen vino.
Bueno, el aceite y queso, bueno.
Qué bueno. Yo tomo
y los carnavales.
Yo le he comprado a mi padre una botellita en una bodega de un vino de Herencia que estaba delicioso.
Sí, pues si vas a por quesos, va a ser mejores todavía.
Sí, no, aquella zona hay unos quesos extraordinarios. Por la zona de Malagón, ahí está el Mancha Real también, que está delicioso.
Buenos días, Pulpo, Beatriz y compañía. Un saludo a todo el equipo.
Buenos días, macho, ¿dónde estás?
Pues mira, de Zaragoza, caminito de Alsasua, con parada técnica en Pamplona.
Uh-huh. ¿Pero que trabajando o de ocio?
De trabajo.
¿Y de dónde eres? ¿Me has visto alguna vez en directo por ahí cuando íbamos dando vueltas?
Sí, en Bilbao, por la jungla te vi, y bueno, yo ahora por tema laboral vivo en Zaragoza, y hace un año que te volví a descubrir, macho.
Qué bueno, ¿y tú qué años tienes?
Yo tengo 46.
46, claro, es que somos prácticamente de la misma quinta, macho.
Claro, si juramos bandera a la par, creo yo.
Poniendo las calles.
Qué grande nuestros ponedores.
Y por haber entrado en antena, pues tienen el diploma oficial de ponedor de calles, que nosotros se lo mandamos. El teléfono para poder llevártelo, 950-6006, que además es gratuito, no te cuesta nada. Nos cuentas cómo pones tú las calles o por qué estás despierto, porque lo mismo lo que te pasa es que tienes insomnio y te llevas el diploma. También tenemos otras vías para que contactes con nosotros, por ejemplo, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, por ejemplo, en redes sociales, que tenemos cuentas en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Y también en el número de WhatsApp 662-942-605. Solo para notas de voz. No nos podéis mandar mensajes ni tampoco llamarnos a este teléfono.
Estamos en directo, son las 5 y 11 de la mañana, hora menos en Canarias. Te hacíamos una pregunta antes, hablábamos del chándal. Yo quiero saber cómo es tu chándal. ¿Cuándo te pones el chándal? Cuéntanoslo a través de WhatsApp, en una nota de audio, en el 662-942-605. Te queremos escuchar, no te olvides de decirnos tu nombre, desde dónde nos escuchas y si usas chándal y cómo es tu chándal. Comenzamos, hoy es martes y tenemos que ir a por el día. La bienvenida también a Javi Sánchez, a Elena Bonet Mancheño y también a Eduardo Lozano. Nos acaban de seguir en Twitter. Buenos días, España. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be when he created a woman like you. He made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sides, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised to think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Up there in heaven, I bet they are mad. I bet somebody will want to know why. The most incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do up there where they make all those heavenly things? They made an angel as lovely as you, but they'd forgotten to fit you with wings. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised to think you've fallen out of heaven. El gran Joe Dolan sonando en la cadena COPE para activar y poner en marcha España. Recuerda, poniendo las calles en COPE Marcial, nos acaba de seguir en Twitter. Es el ponedor número, atención, 19.499, porque el seguidor 19.500 se llama, tiene que mandar la actualización nuestra cuenta en Twitter, ahora le mencionaremos. Así que estamos creciendo, vea, estamos creciendo una barbaridad. Y en nada nos tocará cocinar en directo en este estudio.
Mira, tenemos aquí a Carlos Girón que dice: buenos días, ponedores, creo que para los 20.000 tendréis que cocinar pulpo a feira, nos dice.
Qué bueno, ya hicimos aquí, no hicimos, lo trajimos, pero vamos, ya hemos comido pulpo a feira en este estudio.
Qué bueno, Javier Huigas, grandes, buenos días desde Brunsum, en Holanda, Lida. Hola, los estamos escuchando desde Loja, Ecuador, aquí son las 10. Saludos a todos siempre, los escuchamos antes de dormir, Patricio y Lida.
Gracias.
Antonio, hola Pulpo, te escucho todas las noches, pero por mi trabajo no puedo llamar. Uh-huh. Quería pedirte una cosa, tengo un pequeño negocio de reparto de pan artesano a domicilio.
Uy, qué rico.
Y mi petición es que promociones un poquito más los productos artesanos, que estamos sufriendo mucho el asedio de las grandes superficies. Somos muchos los artesanos que seguimos tu programa y que ponemos las calles a diario contigo. contigo. Desde mi pequeño negocio, Resistencia Panaera, y mi gente, te mandamos un saludo. Bueno. Y por cierto, la camiseta por dentro del calzoncillo.
Siempre, siempre.
Saludos,
siempre.
Y eso que nos llama desde Cádiz. Desde nos manda Cádiz. Un mensaje desde Cádiz.
Claro, yo cuando hago esta pregunta a los de Cádiz, pero si aquí no utilizamos camiseta pues, interior.
Antonio sí. Antonio bueno. La lleva también allí.
Oye, pero tenemos que promocionar y apoyar los temas artesanos que hacen con las manos nuestros oyentes y nuestros ponedores. Es fundamental, Bea. Uh-huh. Es Quique López, el ponedor número ya 19.500. Estamos a 500 seguidores de Twitter para alcanzar los 20.000.
Que no nos queda nada.
Gracias.
Carmen Sebane, buenos días. Gracias por vuestra compañía amena e interesante. Abrazos. Pedro nos desea buenas madrugadas y buen día. Javier, buenos días desde Zaragoza. Me llamo Javi, voy a turnos deseando que se acabe ya la noche. Un saludo. E Iñaki, buenos días, artistas desde Ibeas de Juarros. Yeah. ¿No puede durar más el programa? Pues no. No. A las 6 ya no vamos. ¿Podíais cocinar bacalao al pilpil?
Me encanta, dice. Me encanta. Son y 16, las 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar con Emi, que es una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Emi, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Gracias por escucharnos lo primero.
Gracias a vosotros por estar ahí.
Bueno, ¿y dónde estás, cielo?
Pues mira, estoy en casa preparándome un café.
Uh-huh.
¿Y que me voy a trabajar?
¿A qué hora entras?
Entro a las 7:30.
Uh-huh. Pero yo todavía queda bastante.
Sí, pero mira, es que me acabo de levantar, hago el café, me ducho, recojo y tengo 1 hora y media de transporte.
Ah, y también qué pena no haber cargado el móvil para entrar en la radio. ¿Por qué pasan estas cosas en directo? Me lo sigo preguntando.
Cosas que ocurren, pues que se te cuelga. ¿Sabes qué pasa? Lo hemos estado haciendo el café y le ha dado así con el hombro un poco.
Bueno, no sé, tiene pinta más de que se ha quedado sin batería.
¿Sí? Sí, se nos ha ido, ¿no?
No, espera, ya creo que ya tiene la llamada reconducida. Nada, Fran Maliño.
Que tenga cuidado al hacerse el café.
Francisco Javier Cabrera nos acaba de seguir. Muchas gracias. Y José Ángel Medina, más ponedores que nos siguen en Twitter. Y a mí me gusta saludarles y darles la bienvenida. Emi, ¿qué ha pasado?
Pues no sé, se ha cortado, hijo.
Ajá. ¿Vas en chándal?
No, odio el chándal.
¿Por qué?
Estoy contigo, odio el chándal.
Yo creo que el chándal es lo peor que hay en el mundo, ¿eh?
Nada, yo no tengo ninguno, ¿eh? Jamás he tenido ningún chándal.
¿Ni cuando vas a un mercadillo?
Nada, no. Yo mis zapatos, mi...
¿Y por qué vas a ir a un mercadillo? ¿Por qué vas a un mercadillo con chándal?
Emi, ahora me lo repites, espera, ¿el qué?
Porque no me gusta ir a un mercadillo con chándal.
No, si le pregunto a Pulpo que te ha preguntado, ni cuando vas a un mercadillo, y mi pregunta es, ¿por qué a un mercadillo se va con chándal?
Al mercadillo tienes que ir cómodo por si tienes que salir corriendo o por lo que pueda pasar. El mercadillo se va como el ambiente que en sí es.
Hombre, al mercadillo vas vestido como a cualquier otro sitio. Con chándal solo al gimnasio.
Emi, tú estás conmigo, ¿verdad que sí?
Estoy contigo 100%.
Uh-huh. El tema del chándal es un tema que nos va a dar mucho juego y mucho debate, ¿eh? Y por eso en el 662-942-605, en nuestro WhatsApp, queremos los mensajes de nuestros ponedores. O sea que, Emi, te apuntamos que tú el chándal ni de coña.
Ni de coña.
Ajá.
Nada, ni de marca, ni de nada. No me gustan.
Que claro lo tienes, ¿eh?
Clarísimo.
Es que el chándal además te hace un cuerpo feo.
Feo. Sí, por muy mono que sea.
Uh-huh. Di que sí, Emi. Además, tú eres cocinera y tú de eso sabes un montón.
Sí, soy cocinera, sí.
Uh-huh. ¿A qué hora empiezas a calentar las cosas en los fogones?
Pues empiezo a trabajar a las 7:30.
Uh-huh. ¿Con qué sueles empezar?
Pues preparo el café para los profes. Trabajo en un colegio.
¿Sí?
Sí. Preparo el café y luego ya, pues... hoy, por ejemplo, tengo menestra de verdura... Y albóndigas, pues empiezo a preparar.
Fíjate, un platito de albóndigas también molaría hacer aquí, ¿eh, Bea?
Ya te
pues
digo.
Sí. Además, yo las hago muy ricas, ¿eh?
¿Le pones ajo?
Claro.
Pero es que luego el provechito que te viene a la boca es bastante fuerte,
¿eh? No, si tú le quitas la raíz no te viene ningún provechito.
Mira, ese truquito,
sí,
qué
yo,
bueno.
Yo también lo quito y siempre se me repite. Ya ¿sí? lo del rabito del ajo lo conozco hace muchos años.
Pues eso es porque no se lo quitas bien, ¿eh?
Pues hombre, yo le quito todo el canuto que va dentro del ajo.
¿Y te repite luego?
Tengo un estómago muy sensible.
Ah, bueno, será eso entonces.
Uh-huh. ¿Y cuál es la comida que triunfa entre los niños?
Pues mira, las albóndigas, hijo mío, y el cocido.
Es verdad, la sopa de cocido, ¿eh?
La sopa, los garbanzos, la carne, todo. El cocido, lo que más es el cocido.
Qué bien. Oye, ¿y me has dicho que estabas en qué provincia?
Estoy en Madrid.
Ah, muy bien. Pues Emi, ya que te gusta mucho madrugar, vente un día aquí a tomar un café con nosotros.
Pues no te digo que no, ¿eh?
Vale, tú estás aquí invitada, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Y te mandamos el diploma de ponedora de calles.
Hombre, eso es lo que quiero, hace mucho tiempo.
Da gusto escucharte, Emi. Te mando un beso muy fuerte.
Y a vosotros, gracias por estar ahí.
Gracias a ti. Hasta ahora, cielo.
Un beso.
Un beso grande.
Adiós. Las 5 y 20 de la mañana, una hora menos en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Y Dani Trigo ya sabe algún que otro contenido del programa de hoy. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le tienes que preguntar a Dani Trigo por el chándal.
Hombre, por supuesto, iba de cabeza. Tú de chándal aquí no te he visto nunca, ¿eh?
¿Por qué, Bea? Yo lo explico. Vamos a ver, yo no tengo ningún chándal. No tengo nada contra el chándal. Me parece una prenda muy cómoda. Es sobre el uso. Es que, claro, Bea me tiene ahí atravesado porque le dije un día que yo bajaba al Mercadona con las zapatillas de andar por casa.
Eso no tiene nada que ver con un chándal. ¿Eh? Yo ahí me indigné porque, o sea, con las zapatillas de estar con las zapatillas de estar por casa solo se está en casa.
Pues lo tengo debajo. Oye, pues yo voy con toda mi comodidad.
Mira, Dani, acabo de explicarle yo a Pulpo, es verdad, porque para ir a comprar abajo, pues no te vas, pero no vas a ir en pijama, te tienes que poner un chándal. Bueno, mira, para eso está.
Y fíjate que hay gente que utiliza el pijama. No sé en qué ciudad malagueña fue que salió la noticia hace poco.
No, en la capital, eso lo he visto yo.
En la capital, ¿verdad?
Eso lo he visto yo.
En algunas cafeterías, no la recuerdo bien, ¿eh? No,
yo he vivido en Málaga y he visto a gente
con que alguien se manifestó en contra de que tanta gente bajase a hacer vida o bajase a una cafetería en pijama, ¿no?
Es que te estamos contando aquí
No me convencéis. No, de verdad, no me convencéis. A ver, yo estoy con la mayor parte de la audiencia que nos está escribiendo en Twitter. Por ejemplo, Gemma Sánchez dice, chándal, dice chándal ni para el gimnasio, ¿eh? Es que
entonces, pero una pregunta, ¿tú eres la gente que hace deporte? Si no lleva chándal, ¿cómo lo hace?
Pantalón corto.
Pero un legging yo lo meto en chándal, ¿eh?
Ah, bueno,
un
si legging deportivo. Empezamos a meter ahí cosas como si fuese en chándal.
No, perdona, un legging deportivo con una sudadera, eso es un chándal.
No.
Deporte, pantalón corto.
Nada. Adidas, hay gente, en vez de Adidas pone Adridas. O sea, que es que hay chándales de muchas marcas y maneras.
Bueno, entonces ya no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de chándal.
No, chándal, o sea, pantalón de deporte y sudadera extraña y colores fluorescentes y esas cosas.
Pero tú estás hablando de otra historia. Tú estás ahora mismo, tienes aquí, mira, en tu retina tienes el chándal de los años 80, el que brillaba incluso.
¡Qué horror! Siempre lo...
Claro, pero es que no hay muchos chándales.
Y los que vas ahí al Decathlon y ves ahí y hordas y hordas y hordas de chándales y todo el mundo comprando chándales. Oye, eso no es normal.
Yo tuve una época uno precioso de terciopelito. Era una cucada.
Sí, yo también he tenido chándal. Además, el mío era verde lechuga de la marca Mito con el que
¡ay, qué horror!
Pero ¿cómo que horror? Bueno, de la Semana Fantástica del Corte Inglés, hija, que era lo que tocaba.
Oye, yo he venido aquí a hablar de mi avance.
Bueno, es verdad, vale.
Bueno, estoy aquí esperando.
Bueno, un momento, perdona, Dani. Mira, nos dice un ponedor que repitamos nuestra cuenta de email poniendolascalles@cope.es y yo recuerdo el teléfono del WhatsApp 662-942-605, nota de audio de ¿utilizas chándal? ¿Cómo es tu chándal?
Qué maravilla, a partir de las 6, Herrera en COPE con invitados como Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Con el análisis de lo que pasa en España y en el mundo, con David Gistau, Carmelo Encinas y Yolanda Gómez. Y hoy también tenemos entre nuestros invitados a Manuel Campo Vidal, que nos va a contar la cara oculta de los debates electorales. Joder, así se llama su libro.
Ese tiene mucho que contar por lo poco que hizo en el último, madre mía.
Mira.
Pues nada.
Es que, madre mía.
Quédate un poquito y se lo vuelve, se lo dices.
Me pareció aquí cómo repartían insultos y el otro callado. No me moló nada lo que hizo.
Bueno, esto no es un making of, ¿vale? Esto es va más allá del making of. Así que la cara oculta de los debates electorales hoy con Manuel Campo Vidal.
No pinta nada mal. 5:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Es 4 de abril, Santos Benito de Palermo y Platón, consagrada, y Teodora, otra consagrada. Estamos en directo poniendo las calles. Hoy en China, además, celebran el día tan especial para ellos, es el Día de los Difuntos, y muy cerca de la ciudad de Xi'an, famosa por ser donde están los guerreros de terracota, se celebra de una forma muy espectacular. En esta celebración va a asistir, pues ni más ni menos que nuestro corresponsal de COPE en China, Pablo Díez, que está al otro lado del teléfono. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a contar a nuestros ponedores que el retraso entre mi pregunta y tu respuesta se debe al retardo y la lejanía desde donde estás instalado ahora mismo. Cuéntanos qué es esto del Día de los Difuntos.
Pues efectivamente, hasta la muerte se vive de forma distinta aquí en China. Hoy se ha celebrado el Día de los Difuntos. Es una semana de celebración donde hoy martes, ha tenido lugar la ceremonia principal, que es la ofrenda, el recuerdo, el tributo al Emperador Amarillo. El Emperador Amarillo es un personaje mitológico que supuestamente vivió hace 4.000 años en China y que fue el primer emperador que unificó este país. Y además lo hizo aquí en esta zona de Shaanxi, cerca de la ciudad de Xi'an. Por lo tanto, todos los chinos consideran que es su ancestro más remoto. Y lo que hacen es que en esta fiesta, se llama la fiesta de Qingming, vienen aquí a este lugar donde está supuestamente su tumba, porque parece que el emperador se le fue llevado al cielo por un dragón, ascendió al cielo cuando tenía 110 años, Entonces vienen y hacen una ceremonia que es, a la que he asistido yo, que acaba de terminar, que es muy colorista, donde se hacen ofrendas florales y además de incienso. Es la parte principal de esta fiesta de Qingming, que también se llama la fiesta de limpiar las tumbas, porque al igual que se hace en España, los familiares van a los cementerios y hacen ofrendas a sus seres queridos que ya no están. Y lo más curioso es que lo que les ofrecen, además de flores, es todo tipo de cosas para que no les falte de nada en el más allá. Por ejemplo, queman dinero falso para que sí tengan unos ahorrillos en el otro mundo. También suelen darles alcohol, comida e incluso figuras que representan coches, lavadoras o televisores para que no les falte de nada en el más allá.
Ajá, porque, Pablo, tengo entendido que esta fiesta es un homenaje al llamado Emperador Amarillo. ¿Este emperador quién era?
Pues el emperador amarillo, Huan Di, era un líder tribal que vivió supuestamente hace 4.000 años. No está claro, parece que es un mito, no parece que fuera real. Pero la leyenda dice que vivió hace 4.000 años en esta región de Shanxi, que es justo el centro de China, y fue el primero que unificó el país. A él se le llama el emperador amarillo porque lo que hizo fue introducir la agricultura entre la cultura china, y además parece, o la gente, la leyenda cuenta que fue un rey muy bueno porque desarrolló bastante la zona donde estaba, dividió el territorio en varias provincias, acuñó monedas e introdujo una serie de adelantos económicos que hicieron prosperar bastante, en teoría, el país en esa época. Y por eso, pues, todo el mundo le guarda tanta veneración al emperador amarillo, que vivió 2.000 años antes, 4.000 años antes que el primer emperador que históricamente unificó China, que fue Qin Shi Huang, que es el emperador que guarda a los guerreros de terracota en ese mausoleo que también está aquí en Xi'an.
Me parece increíble. Son las 5:27 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo hablando con nuestro corresponsal en China, con Pablo Díez, al que le pregunto, no sé, algún dato, cómo es exactamente la celebración, porque me cuentan que hay muchísima gente que está asistiendo a esa fiesta. Lo digo porque José María o José M. Méndez está corriendo por la playa, nos va escuchando, y si sigue corriendo, ¿qué se puede encontrar en vuestra fiesta?
Sí, efectivamente, aquí han asistido pues miles de personas a esta fiesta que tiene lugar en este mausoleo. Es una fiesta muy colorista porque hay cientos de personas que van vestidas con los trajes tradicionales de la época, con trajes de guerreros, con trajes de cortesanas de esa época. Es una fiesta muy colorista, hay un baile, y lo más importante, lo más vistoso, es que se libera un dragón, un globo con forma de dragón, que es realmente espectacular, que asciende al cielo para recordar que cuando el emperador amarillo tenía 110 años, por lo bien que había tratado a sus súbditos, también bajó un dragón, que aquí en China es el animal mitológico por excelencia, y se lo llevó al cielo para vivir una vida mejor allí. La ceremonia ha sido realmente espectacular, es visualmente muy, muy interesante. También tiene una parte política porque, por supuesto, pues se hace un recuerdo a Taiwán, la isla que está separada del régimen de Pekín desde el final de la guerra civil, y esta fiesta pues sirve, o según el régimen lo dice de forma política, para intentar conseguir la reunificación y para convencer a los taiwaneses de que todos pertenecen a un mismo pueblo chino, que son los ancestros del emperador Huan Di.
Buah, espectacular, espectacular. 5:28, las 11:28 de la mañana ahí en China. Hay muchas familias que cuando se marcha un familiar, alguien que fallece, les queman objetos de papel para que esos difuntos pues no les falte de nada en la otra vida. ¿Esto realmente por qué lo hacen, Pablo?
Bueno, es esta mentalidad budista y confuciana, que es respeto a la autoridad, respeto al mayor. Yo anoche, cuando llegué a Xi'an y paseaba por las calles, pues veía a muchísimas personas que están en las esquinas y están quemando este dinero falso para que no le falte la prosperidad a sus seres queridos. Incluso en las tumbas hay un auténtico negocio montado en torno a esto, porque hay tiendas donde este culto a la vida, al más allá, el culto a la muerte, pues explota de forma comercial. En una tienda uno puede encontrar desde billetes, yuanes, que es la moneda nacional de China, falsos, hasta dólares o euros falsos, para quemarlos, y también muchísimas figuritas que son muy curiosas. Por ejemplo, pues hay, como decía antes, imágenes de televisores, imágenes de coches, imágenes de lavadoras, y también se les ofrece comida. Por ejemplo, si al difunto le gustaba mucho el paello, que es el fortísimo licor de arroz que se bebe y de sorgo que se bebe aquí en China, que es la bebida favorita de los chinos, pues es una de las ofrendas típicas que se le pone o que se puede ver en las lápidas de los cementerios chinos durante estos días. Durante estos días, durante esta semana, millones de personas pues acuden a los cementerios para honrar a sus seres queridos, igual que se hace en Occidente, igual que hacemos en España, el 1 de noviembre, pero aquí se hace en esta fiesta de Xinming y también en honor al emperador amarillo.
Oye, Pablo, nos queda un minutillo. Sí que me gustaría preguntarte un poco al hilo de lo que estábamos comentando de cómo están copiando también los chinos nuestra arquitectura, arquitectura europea, incluso arquitectura española, barrios enteros que se están creando en China, a imagen y semejanza de cómo somos aquí en Occidente. Pero realmente, ¿qué está pasando con respecto a esos edificios que se están copiando?
Pues aquí hay realmente ahora una fiebre. Bueno, los chinos tienen fama de que han copiado siempre de todo, pero una fiebre por copiar los principales monumentos del mundo. Aquí en China ya hay decenas de monumentos famosos que están en otros lugares. Por ejemplo, pues en varios lugares de China hay réplicas de la Torre Eiffel, algunas con hasta 30 o 40 metros de largo, que son realmente espectaculares. Sí. Barrios enteros, por ejemplo, las afueras de Shanghai, un barrio que se llama la ciudad del Támesis, Pengtown, y que es un proyecto urbanístico, pero que luego pues realmente no funciona demasiado bien y está realmente pues medio vacío, y se utiliza como decorado para que las parejas que van a casarse se van allí a hacerse fotos. Como si hubieran estado en un viaje de bodas, un viaje de luna de miel en Londres. Igual que hay pues un barrio inglés, también en otras ciudades hay un barrio francés, un barrio italiano, con canales, con góndolas. Han replicado, han copiado hasta la Esfinge de Giza en Egipto, en otro parque de atracciones aquí en China, y lo último ya que están copiando, que están haciendo, es una réplica a tamaño real del Titanic para que la gente pueda visitarlo, y además parece que incluso se va a instalar un dispositivo para simular el choque con el iceberg y que la gente sienta lo que sintieron los pasajeros cuando se hundió el Titanic.
¡Qué barbaridad, Pablo! Mil gracias por poner las calles desde China en esta mañana tan especial del 4 de abril. ¡Un abrazo, Pablo!
Muchas gracias, hasta la próxima, adiós.
Hasta luego, las 5:32, hora menos en Canarias. Además, esta semana estamos pinchando algunas de las versiones extrañas de canciones que, bueno, conocemos prácticamente todos, y los ponedores nos habéis pedido que dediquemos versiones extrañas a toda esta semana. Juan es un ponedor y nos ha mandado su petición a través de nuestra página en Facebook y nos dice: buenos días, Pulpo, no te imaginas lo que me gusta tu programa y lo bien que se me pasan las dos últimas horas de mi trabajo. Te escucho desde una central nuclear y entre la música y la cantidad de cosas que pasan en el programa, se me pasa el tiempo volando. Me encantaría volver a escuchar una versión rumba de una canción de una pareja italiana de los 80. Creo que se llamaban Fiordaliso. Muchas gracias de este ponedor que siempre lleva la camiseta bajo el calzoncillo. Este es un ponedor premium. Pues venga, yo creo que la versión a la que te refieres es esta de un grupo que se llamaban Los Amigos. Los Amigos. Bueno, la bienvenida también a nuestro ponedor que se llama Juan Caro, que nos acaba de seguir en Twitter, al igual que tengo por aquí a Carlos, a Julio Notz y también a Edenis. Gracias por seguirnos en arroba poniendo calles. Recio, Rafa también son ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, arroba poniendo calles, y José Ramón Villares dice: aquí desde Cariño, en Coruña, igual puede ser o Carballiño, no lo sé, no tengo ni idea. O Carballiño no está en Coruña, está en Orense. En cualquier caso, un ponedor de calles que te sigue incondicionalmente. Muchas gracias.
Juan Antonio en Facebook: buenos días desde Murcia, poniendo las calles como muchos abogados, preparando juicios. Un saludo a todos los ponedores de calles. Estamos ya con la Semana Santa, dice, sí, y con nuestras fiestas de primavera, bando de la huerta y entierro de la sardina. Que Pulpo también conoces, dice. Sí. Feliz día y salud para todos de Juan Antonio.
Qué bueno.
María José: hola chicos, desde Pucel, os escucho muchas madrugadas, gracias por estar ahí. Juan Miguel: buenos días Pulpo y a todo el equipo, aquí estoy poniendo el ojo en la obra del AVE en Orihuela, turno nocturno. Un saludo a mis compes a mis compis Aurelio y Lucas, también ponedores. Enhorabuena por el programa que nos hace las noches muy llevaderas. Saludos. Andrés Flores, hola Pulpo, soy un ponedor que os escucho de martes a viernes porque soy repartidor de paquetería de MRV. Muchas gracias por quitarnos la soledad a los que vamos con la rosca.
Eso es fundamental y es la misión que tenemos, acompañar a la gente que está sola en lo físico y también a la gente que se sienta un poquito sola. Vanessa Iglesias, una ponedora que nos está siguiendo ya en Twitter, al igual que, bueno, veo hasta policías que salen ahora mismo de servicio y están mandándonos una foto de cómo salen con su uniforme. Un saludo siempre a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes de seguridad y a los militares, al igual que a la gente que está en emergencias y en los hospitales. Somos el programa más activo de la radio y lo mejor de todo es que estamos en directo. Son las 5:35, hora menos en Canarias, nuestra cuenta en WhatsApp 662-942-605. Hoy te estamos preguntando de... ¿Usas chándal? ¿Cómo es tu chándal? Cuéntanoslo en una nota de audio y te escuchamos enseguida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es que estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate la cantidad de ponedores que nos acaban de seguir en Twitter. Julio Linares, Marga Sánchez, JR77, este chico o este señor es policía y nos manda un abrazo desde Úbeda. Nacho Utrera, Vicente y Julián, que está escuchándonos desde su camión de Seúr. Así que todos están en carretera o escuchándonos y demuestran que son ponedores. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, hay un montón de oyentes, de ponedores, que nos preguntan si realmente es delito negarse a la segunda prueba de alcoholemia.
Sí, sí, así lo establece y lo ratifica el Tribunal Supremo, que hay delito contra la seguridad vial si el conductor, al realizar la segunda prueba de alcoholemia, cuando en el primer test ha dado positivo, es decir, al entender que las dos mediciones de alcohol son obligatorias, ya que son dos fases de un único examen. Recordemos, siempre la segunda es un análisis de
alcohol, confirmación, ¿no?
En este caso en sangre.
Claro.
Análisis de sangre. Uh-huh. El nuevo recurso de casación ha permitido al alto tribunal en este caso, revisar un asunto penado con menos de 5 años de prisión. Y así el Supremo ha unificado, sobre todo importante, principios en esta materia previsto en el artículo 383 del Código Penal.
Alfonso García es nuestro motorman, es un experto en motor, controla una barbaridad de todo lo relacionado con el mundo del motor, por eso le llamamos motorman. Y fíjate, Pedro es un camionero, es ponedor, es murciano, y también te hace una consulta, Alfonso. Dice que, ¿qué es lo que hay de cierto sobre que la Dirección General de Tráfico, al parecer, ha comprado camiones radar?
Pues la DGT lo desmiente categóricamente. Por las redes sociales, incluso en algunos medios, circulaba y circula todavía la falsa noticia de que había comprado 62, casi nada, 62 camiones radar de cara a la próxima operación especial de vigilancia de tráfico que se hará, obviamente, con motivo de las próximas vacaciones de semana para quien las tenga. Y fuera de España, alguien, por ejemplo, sí utiliza o está empezando a probarlo, esos camiones radar. Desde primeros de año, la policía de Plymouth, uh-huh, Inglaterra, está probando un camión camuflado en circulación con un radar incorporado.
¡Qué fuerte!
En la única población y el único país donde conocemos que estén probándolo y que en un futuro lo ponga en marcha, pero imagínate.
Ya ves. Mira, más ponedores que están en la carretera, me imagino que ahora estarán parados porque nos mandan WhatsApps y eso significa que están parados, me imagino. Y también que nos siguen a través de Twitter, pues Paco, Chema Martínez y Germán Peláez, ponedores que están en ruta y que les interesan mucho las informaciones que lanzas sobre los camiones, que les te lo agradecen, Alfonso.
Muchas gracias a ellos por escucharnos. Y desde aquí saludos, tanto si están parados como si están en ruta.
Es fundamental. Más que nada, sobre todo que hay también una información por ahí, Alfonso, que dicen que se está probando como una especie de un guardarraíl adaptado para los megacamiones. Me imagino que con un preparado para superpeso.
Exactamente. No es que hayan proliferado en exceso desde que se permitiera por ley en este país la circulación de megacamiones, pero... En concreto, la Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía, CIDAUT, lo está haciendo en su pista de Mojados, en Valladolid, porque hasta la fecha la homologación de los guardarraíles y las barreras españolas de nuestras vías, de nuestras carreteras, tienen como límite superior las 40 toneladas, teniendo en cuenta que los megacamiones son de 60 toneladas y 25 metros de longitud. Tremendo. Por tanto, no estaban contemplados esos guardarrailes para soportar estos grandes monstruos de la ruta. Se están haciendo pruebas reales, parece que satisfactorias, porque la barrera de acero de alta resistencia y su sistema consigue que el vehículo, tras el impacto, evita que se rompan las barreras y que pueda invadir el carril contrario, que es lo más importante. Es decir, lo reconduce, por así decirlo. El ensayo, promovido desde Francia, y es parte además de un proyecto europeo, y no solamente se prueban guardarrailes con camiones, también con coches. Pues bien, en internet, si alguno tiene curiosidad, en internet y en la página de CIDAUT, se puede ver el impresionante e impactante vídeo, sobre todo por el ruido de ese impacto de ese vehículo contra un guardarrail.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo para Leire, para Jerónimo, para Fran y para Nicolás, ponedores que nos están ayudando a que lleguemos y que alcancemos la cifra de 20.000 seguidores en Twitter. Nuestra cuenta de Twitter es @poniendocalles. Recuerda que cuando lleguemos a los 20.000 seguidores, en poco más de año y medio de programa, pues habrá que celebrarlo a lo grande. Volveremos a cocinar en este estudio y volverá a sonar nuestro himno nacional. Así que te sugiero que nos sigas, @poniendocalles, para que alcancemos cuanto antes esa cifra de 20.000 ponedores. Alfonso García, Motorman, los legendarios almacenes Harrods me cuentan que vuelven a tener vehículos eléctricos en su flota. Eso está muy bien.
Sí, ya lo creo, efectivamente. La noticia realmente curiosa es que casi 100 años después vuelven a contar con una furgoneta eléctrica para reparto. En concreto la Nissan NV200, que por cierto es un vehículo 100% eléctrico, made in Spain, fabricada en España para todo el mundo. Y bueno, un vehículo que además puede recorrer, tiene una autonomía de 240 kilómetros y que viene muy bien para recorrer el centro de Londres. Calculan que puede hacer aproximadamente a la semana unas 50 entregas. Y casi un siglo antes, estos grandes y famosos, legendarios almacenes londinenses ya usaban, porque algunos creen que lo del coche eléctrico es algo de ahora. No es de ahora.
Ya lo llevaban utilizando hace tiempo, ¿no?
El coche eléctrico es antes que el coche de combustión o de gasoil.
Fíjate.
Es anterior. Por lo tanto, es decir, que en aquella época, un siglo antes, ya usaban furgonetas eléctricas llamadas, en este caso de la marca American Walker, con neumáticos macizos. Llegaron a contar hasta con 60 vehículos eléctricos de aquellas. Joder, para repartir. Luego, pues ya sabéis, y lo que comentaba antes, llegó el motor de combustión de gasolina y, por lo tanto, los eléctricos desaparecieron hasta el día de hoy. Bueno, hasta estos últimos años.
Que volvemos a intentar alcanzar esa cifra de emisiones cero.
Efectivamente.
Que es lo que queremos, aspiramos a ello.
Es un proyecto largo, España muy retrasada con respecto a otros países del entorno europeo, ya no digamos a nivel mundial, pero bueno, poquito a poquito sí es importante, sobre todo el tema, y lo hemos hablado muchas veces aquí en Poniendo las Calles, y exponer la infraestructura. Es decir, si no hay infraestructura, difícilmente se van a poder vender coches eléctricos, porque la gente dice, bueno, ¿y luego qué? ¿Luego dónde lo enchufo? Es decir, de acuerdo, en casa siempre puedo colocar, siempre y cuando tengo un garaje particular o de comunidad.
Claro.
Realmente me cuesta el tema de la instalación de ese wallbox, esa caja donde yo pueda enchufarlo. Pero luego, cuando me tenga que mover, si voy al trabajo, ¿dónde lo enchufo?
Claro.
O me muevo por cualquier punto, ¿dónde lo enchufo? Es un problema más de infraestructuras que de otra cuestión.
Impresionante. Alfonso García es motor, es man, es motorman, y la verdad que da gusto escucharle porque siempre nos ilustra un motor, un montón del mundo del motor. ¡Qué bonito pareado!
Te ilustra un montón.
Un montón del mundo del motor.
Exactamente.
¡Qué grande! Alfonso, te estoy abrazando.
Y yo lo mismo. Y yo poniendo
el intermitente.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ilias es un niño sordo de 13 años. Para que se sienta más arropado en clase, sus compañeros han aprendido el lenguaje de signos. Isabel, su profesora, está muy orgullosa de ellos.
Que unos niños aprendan el lenguaje de signos para que se sienta más arropado su compañero.
Todo el profesorado Ilias está muy sensibilizado con estos alumnos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Estamos en la cadena COPE. Enseguida conectamos con Carlos Herrera para que reciba la del pulpo como cada día. Pero antes vamos a escuchar algunos de los mensajes que hemos recibido como notas de audio en nuestro WhatsApp. Más que nada porque hoy estamos hablando del uso de tu chándal. ¿Cómo es tu chándal? 662-942-605.
Hola, pulpo. A ver, te llamo desde Rivas. Estoy trabajando y el chándal ni en pintura. Es súper hortero.
Buenos días, pulpo. Soy Orlando Álvarez con destino a Madrid.
Muy bien.
En un tráiler con molinero.
Ajá.
El chándal es la prenda más cómoda, más eficiente y más útil.
Quería deciros que yo utilizo bastante el chándal, muy a menudo. Me gusta el deporte, practico pádel y muy buenas noches, os escucho casi todos los días.
Muy bien.
Y soy un gran entretenimiento para la gente que trabajamos de noche. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, hermano.
El chándal es que es para los profesores de educación física y para los deportistas profesionales, que parece que es que tienen que llevar el chándal puesto para que se vea ahí. Soy deportista y yo siempre con chándal, siempre con chándal. Y los veis y tú dices, este es que no sabe lo que es otra ropa.
Claro.
Va de fiesta con la mujer, con el chándal puesto. Va a comprar con la mujer, con el chándal puesto. Con los amigos, con el chándal puesto. Por Dios, el chándal dejarlo en el armario. Cuando salís de casa, salís de paseo.
Es así, es que es el uso, esta es la realidad, está en la calle.
Pero no es tanto lo que es la prenda como el uso, pues ahí es a donde vamos. Si tú estás haciendo deporte, un profesor de educación física, no ver con náuticos a darle clase a los nenes.
No, esto es muy fuerte.
Estás indignado, Pulpo, tú no, con esto no pasas.
Oye, yo no quiero que usemos el chándal. Hay muchísimos mensajes y yo creo que hay un montón también de mensajes en nuestra cuenta en Twitter. Mañana seguiremos hablando del chándal.
Guay.
Así que la gente prepare sus argumentos porque es espectacular. Es que hay ponedores que nos han mandado fotos en Twitter de su chándal. Ahora mismo hay un ponedor que nos ha mandado, fíjate, David Witty con su chándal del Ejército Español.
Ahí le tienes.
Y ahí está, poniendo las calles. Las 5:46 es la hora de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, yo en alguna ocasión sí que te he oído que has ido a la radio en chándal, ¿eh?
Yo voy mucho. Hoy no.
Hoy no.
Hoy vengo de civil, pero. Porque luego tengo una comida, en fin. Pero como tengo el gimnasio aquí cerca de la radio,
uh-huh.
Y pues a la una y pico cuando salgo, me voy con mi chandalito,
uh-huh.
Y luego voy a casa, me echo un agua y ya salgo o no. Pero es verdad, vengo a hacer el programa en chándal.
Sí, pero me llama mucho la atención porque hay gente que... ¿Es el mismo chándal que utilizas para hacer deporte, el que llevas luego a la radio?
Sí, yo vengo vestido de gimnasio a la radio y luego me voy al gimnasio.
Claro, tú habrás disfrutado mucho con la noticia que contábamos el otro día en Poniendo las Calles, que el vaquero no se tiene que lavar.
Hombre, de vez en cuando conviene, ¿no?
Un agua.
Una agüita, ¿no?
Pero tú no lo has entendido bien a Carlos. Carlos va con chándal a la radio y luego se va al gimnasio, pero luego lo lava ese chándal, ¿no? Dicho que no.
Yo no he interpretado eso.
Claro, bueno, yo me lo quito y se lava.
Se lava. Bueno.
Claro, y luego lleva otro al día siguiente.
Entonces, bueno, tampoco estoy yo muy... que me lo creo mucho, pero bueno, en cualquier caso. Herrera, hace un año que se nos iba para siempre Manolo Tena. Manolo Tena...
Un año ya.
Además, era una muerte que no estaba para nada que, no sé, que se esperase. Manolo había salido de un montón de cosas, estaba con más fuerza que nunca, tenía muchísima ilusión, acababa de publicar un disco que no pudo disfrutar ni siquiera presentar, pero la verdad que Manolo nos ha dejado muchísimas canciones, muy buenas letras y nos ha dejado muchas historias. Ahora está recorriendo España pues su propio hijo con canciones de él y con canciones nuevas. Y lo más alucinante de Manolo, que nacía en Badajoz, pues la verdad que se crió en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Hoy, por cierto, Herrera, le ponen una placa en la calle Argumosa, en Lavapiés, en Madrid.
Sí.
Manolo lo pasó muy mal, y lo pasó muy mal porque en el mejor momento de su carrera le trincaron todo el dinero que ganó. Ni siquiera pudo disfrutar lo que generó con su disco Sangre Española. Y Manolo pues se murió con esa pena, y sobre todo porque tenía un montón de juicios por delante para recuperar ese dinero, y nadie lo va a poder disfrutar, ni siquiera su hijo o su hermano. Ha dejado un montón de deudas que además le ha provocado pues el intentar conseguir el dinero que generó su disco.
Pues es una tragedia, pero es verdad. Es posiblemente
Es que bueno, es tal como lo cuentas, vamos, en una palabra.
Sí, es muy doloroso. Pero Manolo, bueno, estuvo en formaciones como Cucharada, como Alarma. Sirvió también de inspiración para muchos grupos, como Secretos. Y Manolo ha sido toda una institución en la música de España. Y Manolo tenía mucho que ofrecer a la música desde los últimos 2 años aproximadamente. Y era una pena porque era una carrera que se podía relanzar perfectamente y que se quedó en una ilusión que no llegó a puerto porque se nos iba un 4 de abril de 2016. Esto es de lo último que nos dejó Manolo Tena, el Princesa Azul, está en su último disco, así que desde aquí a la legión de seguidores que tiene Manolo y que nos decían hoy, Pulpo, espero que te acuerdes de Manolo Tena, por supuesto, estaba preparado desde hace ya unos cuantos días para recordarle y honrarle en este día en el que hace un año que se nos iba. Sí. Además, me imagino que en tu iPod tenemos canciones de Manolo Tena, ¿no? ¿Verdad?
Sí, claro.
Perfecto.
Pero tú dirás. Perfecto. Es un tipo que a mí me caía muy bien, uh-huh. Era un tipo gracioso, tenía mucha, era una naturalidad, sí, extraordinaria, contando cosas. Yo las veces que lo he traído a la radio, uh-huh, he pasado con él grandes momentos, ¿eh?
Qué bueno, Herrera, está súper bien esto. Sony 51, atención, Herrera, porque si nos ponemos a pensar en las canciones que pues significaron algo en la historia de la música, fíjate, con hacer un poquito un viaje en el tiempo y situarnos en el 86, ahí estaban ellos, los Pet Shop Boys, con este Western Girls, que yo imagino que de los Pet Shop Boys en el iPod de Carlos Herrera no vamos a encontrar nunca nada.
Pues me da la impresión de que no.
Qué maravilla, qué cosa más bonita, qué abrazo. Esta canción hizo una primera producción Bobby de Orlando en el año 83. No pasó nada con esta canción y fue 3 años después cuando realmente pues Neil Tennant y Chris Lowe, pues ya como Pet Shop Boys, pues encaminaron y encauzaron esta canción para que fuese lo que se convirtió, un auténtico himno ochentero y una de las canciones que más éxito les produjo a los Pet Shop Boys. Pero con la música, como se puede viajar y te sitúa en un momento de la vida de cada uno de las personas que nos estén escuchando, y a ellos nos dirigimos, Herrera, pues fíjate, en 1963, alguien que alcanzaba el número uno en el Billboard eran un grupo que es de los típicos sonidos Motown que nos gusta y mucho. Eran ni más ni menos que las Chiffons. Gran canción que,
hombre, claro,
no exenta de polémica. Mm-hmm.
Me gusta mucho esta canción.
Sí, es muy tuya, Herrera, ¿eh?
Me gusta tanto esta canción.
He's So Fine, la canción de las Chiffons, canción que, bueno, pues estaba compuesta por Ronnie Mac y que acusó con el dedo índice claramente y a los ojos a George Harrison de haber hecho un plagio con esta canción, el My Sweet Lord de este cantante. Y la verdad que hubo juicio y lo perdió George Harrison. Esta canción oficialmente es un plagio del He's So Fine de las Chiffons.
Sí, a ver.
Sobre todo en la parte del estribillo.
¿Tú crees?
Sí, hay una parte que es calcadita. Mira, te puedo hacer aquí, por ejemplo, un Trust Me, Man Week y lo vas a ver, mira. Aquí. ¿Ves? Oh, my lord.
Bueno, hay que tener imaginación, ¿eh?
Bueno, ya sabes que los que cantamos muy bien nos damos cuenta de todo. ¿Con cuál te quedas? ¿Con las Chiffons? ¿Con George Harrison?
Yo, la canción de George Harrison me parece, a mí generacionalmente me es muy próxima.
Sí.
Particularmente me es muy próxima, muy evocadora.
Uh-huh. Qué bien. Si quieres te puedo poner las dos a la vez. Mira, a ver cómo se lo había. ¿Veas? Ahí están los dos. Bueno, Herrera, experimentos con gaseosa. Un abrazo muy fuerte. España te quiere escuchar.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hala, hasta luego, hermano.
Adiós.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.